Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Timor Leste apunta a ser miembro pleno de la ASEAN en 2025. El portavoz de la Autoridad de la Capital de Nusantara, Troy Pantau, afirmó el domingo que la ciudad capital Nusantara fue diseñado de acuerdo con los principios de una economía verde. Israel congela visas de trabajadores humanitarios internacionales en Gaza. El Parlamento pakistaní eligió el sábado 9 de marzo a Asif Ali Zardani como el 14º presidente de Pakistán. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Timor Oriental o Timor Leste tiene como objetivo que para 2025 Timor Leste o Timor Oriental pueda convertirse en miembro de pleno derecho de la ASEAN. El ministro de Comercio e Industria de Timor Leste, Filipus Nino Pereira, dijo el domingo en Jakarta que con este objetivo todos los ministerios relacionados con el pilar de la ASEAN están trabajando y coordinándose para que se pueda alcanzar el objetivo de 2025. También agradeció a los países miembros de la ASEAN por brindar pleno apoyo a la membresía de Timor Leste en la ASEAN.
Dari pemerintah menargetkan tahun depan. Jadi beberapa kementerian terkait dengan pilar ekonomi.
El gobierno tiene como objetivo el próximo año. Entonces, varios ministerios relacionados con los pilares económicos, sociocultural y de defensa, ahora estamos coordinando entre ministerios, comunicándonos para acelerar la incorporación de Timor Leste a la ASEAN. Estamos agradecidos de que todos los miembros de la ASEAN apoyen plenamente a Timor Leste para que forme parte de la integración económica regional en la ASEAN. Entonces, a nivel de reunión técnica, luego a nivel político, participen activamente. También nos apoya el presidente Ramos Horta, quien también aspira a que en 2025 Timor Oriental se convierta en miembro de pleno derecho de la ASEAN durante la presidencia de Malaysia. La cumbre de la ASEAN, celebrada en Phnom Penh en noviembre de 2022, aprobó la inclusión de Timor Leste como un 10º miembro de la ASEAN. En febrero de 2023, el Consejo de Coordinación de la ASEAN a nivel de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN adoptó directrices para la implementación del estatus de observador otorgado a Timor Leste o Timor Oriental. desde entonces Timor-Leste siempre ha estado presente en las actividades de la ASEAN en calidad de observador. Timor-Leste será miembro pleno de la ASEAN después de que se puedan cumplir una serie de criterios, incluidos ajustes a las regulaciones nacionales relacionadas con los acuerdos y documentos de la ASEAN, así como el establecimiento de la misión diplomática del país ante la ASEAN. El portavoz de la Autoridad de la Capital de Nusantara, Troy Pantau, afirmó el domingo 10 de marzo que la Ciudad Capital Nusantara, o IKN por su sigla en indonesio, fue diseñado de acuerdo con los principios de una economía verde. Troy explicó que los principios de una economía verde constan de tres principales. Primero, la armonía con la naturaleza. Más de 65% de la superficie de la capital de Indonesia son zonas verdes. En segundo lugar, bajas emisiones de carbono. En tercer lugar, principios circulares y resilientes. Troy dijo además que la construcción de la ciudad capital Nusantara se completará por completo en 2045. Según Troy, actualmente existe la Estrategia Nusantara Net Zero 2045 o una hoja de ruta hacia una ciudad con emisiones neta cero. También explicó que IKN había establecido medidas estratégicas para mitigar los problemas ambientales en su zona. La Oficina Principal de Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales de Tipo Medio del Aeropuerto Soekarno-Hatta implementará nuevas reglas sobre restricciones al paso de mercancías para pasajeros que viajan desde el extranjero. El jefe de la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales de Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, el domingo dijo que su equipo implementaría las normas legales que acababa de estipular el Ministerio de Comercio de Indonesia número 36 sobre políticas y regulaciones de importación. Las principales regulaciones que implementará aduanas de Soekarno-Hatta son la reestructuración de las políticas de importación mediante el cambio de supervisión de las importaciones de varios productos básicos que ingresan a Indonesia. Gatot explicó que la promulgación de la regulación también tendría un impacto en las actividades de importación a través del equipaje de los pasajeros. Por lo tanto, el número de mercancías transportadas por los pasajeros tienen un límite máximo al regresar a Indonesia. La Autoridad de Servicios Financieros, UOJK por sus siglas en indonesio, emitió el reglamento relativo a la implementación de la innovación tecnológica del sector financiero para fortalecer el ecosistema financiero que utiliza la innovación tecnológica, incluida la tecnología financiera y las finanzas digitales, como las criptomonedas. El jefe del Departamento de Alfabetización, Inclusión Financiera y Comunicación, UOJK, Aman Santosa, en Jakarta el domingo, dijo que se espera que el reglamento relativo a la implementación de la innovación tecnológica del sector financiero cree un sistema fintech integrado con un enfoque basado en actividades que tiene como objetivo apoyar la innovación garantizando la protección del consumidor y la mitigación de riesgos efectivos. En el nuevo reglamento se han realizado mejoras en el mecanismo Regulatory Sandbox, que es una instalación de UOJK para probar y desarrollar tecnología financiera innovadora. Las mejoras en el marco Regulatory Sandbox incluyen varios aspectos clave, incluida la adición de criterios de elegibilidad, el cumplimiento de los requisitos del plan de pruebas y la determinación de resultados y políticas de salida del sandbox. Además, el reglamento tiene como objetivo garantizar que la innovación y el desarrollo tecnológico se lleven a cabo de manera responsable, tengan una buena gestión de riesgos y prioricen la integridad del mercado sin dejar de prestar atención a la protección del consumidor. El reglamento también estipula obligaciones para obtener el estatus del permiso para los organizadores, mejorar la condición entre los supervisores en materia de regulación y supervisión y aumentar la educación financiera y la protección del consumidor. Junto con complicados controles fronterizos y los implacables bombardeos israelíes, la respuesta humanitaria en Gaza, devastada por la guerra, enfrenta nuevos desafíos. Muchos trabajadores humanitarios internacionales sufrieron la congelación de facto de sus visados. Tres altos funcionarios humanitarios dijeron que Israel había dejado de emitir nuevas visas o renovar visas antiguas para empleados extranjeros de ONG internacionales. Mientras tanto, el director de la Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional, Faris Arouri, cuyos miembros trabajan en los territorios palestinos, afirmó que hasta el jueves pasado las visas de 57 trabajadores humanitarios habían expirado. Mientras tanto, otros 42 expirarán en las próximas semanas. Aún no se ha respondido al menos 50 nuevas solicitudes de visa para personal humanitario. El Parlamento pakistaní eligió el sábado 9 de marzo a Asif Ali Zardari como el 14º presidente de Pakistán. Informado por Antara el domingo, Asif Ali Zardari derrotó a Mahmud Khan Akasai, un político veterano de la provincia sureste de Baluchistán, que también es candidato del opositor del Consejo de Sunni Ittehad. La votación comenzó a las 10 hora local en el edificio de la Asamblea Nacional en Islamabad, así como en las 4 capitales de provincia, y continuó hasta las 4 p.m. Zardari se convirtió en el único político elegido para un segundo mandato para el puesto constitucional más alto, pero simbólico, del país. Anteriormente, Asif Ali fue presidente del periodo 2008 y 2013. Estas fueron las noticias.
Oh, no.
oyentes, el comentario de hoy trata sobre asistencia canadiense y sueca, buenas noticias en medio de la amenaza de hambruna en Gaza. Después de más de un mes de suspender la financiación, Suecia y Canadá acordaron reanudar el apoyo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Cercano Oriente, o UNRWA. Suecia y Canadá son dos de los 16 países que suspendieron las donaciones debido a las acusaciones israelíes de participación del personal de la UNRWA en el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. El ministro canadiense de Desarrollo Internacional, Ahmed Hussein, anunció el viernes que la devolución de la financiación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Cercano Oriente, o UNRWA, tras recibir un informe de la ONU sobre las acusaciones de Israel. Mientras tanto, el ministro sueco de Desarrollo, Johan Forssell, anunció el sábado 9 de marzo el desembolso de 200 millones de coronas, unos 20 millones de dólares estadounidenses, después de que la UNRWA aceptara ser más transparente sobre los gastos financieros de su personal. El anuncio de los dos países provocó inmediatamente críticas de Israel. Sin embargo, el director de la UNRWA, Philip Lazzarini, dijo que era optimista de que más países reanudarían la financiación en el futuro. La UNRWA emplea a unas 30.000 personas en los territorios ocupados de Palestina, Líbano, Jordania y Siria y alrededor de 13.000 personas en Gaza. La terminación de la financiación de esta agencia en un castigo colectivo impuesto por los países donantes al pueblo palestino, especialmente a los que viven en Gaza. Independientemente de si las acusaciones sobre la participación del personal de la UNRWA en el ataque de Hamas son ciertas o no, no es apropiado que los residentes de Gaza que han sufrido tanto sufran castigo. Indonesia lo lamenta y espera que esta situación cambie pronto si continúa la asistencia financiera a la UNRWA. Para el pueblo palestino, la UNRWA, fundada en 1949, desempeña un papel importante al proporcionar campos de refugiados, servicios médicos y sociales, educación y diversos esfuerzos de rescate para los ciudadanos en tiempos de crisis. Esta agencia de la ONU participa activamente en la ayuda a los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, Líbano, Jordania y Siria. El presupuesto operativo de la UNRWA en 2022 alcanzó los 1.170 millones de dólares estadounidenses. El 90% proviene de donaciones de países miembros de la ONU, siendo Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea los mayores donantes. El apoyo a la UNRWA no solo es necesario para el pueblo palestino que actualmente está amenazado de hambruna, sino también para la rehabilitación tras la destrucción causada por Israel. En consonancia con la asistencia financiera redistribuida, por supuesto, deben continuar las investigaciones abiertas, transparentes y creíbles sobre la presunta participación del personal del UNRWA en el ataque del 7 de octubre. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 11 de marzo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de marzo de 1966. El presidente Sukarno emitió una orden del 11 de marzo, o Super Samar. La orden del 11 de marzo de 1966 se conoce como Super Samar. Esta orden fue emitida por el primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, al teniente general Suharto. Super Samar contenía órdenes sobre la situación de seguridad del gobierno de Indonesia en ese momento. Después de recibir Super Samar para restaurar la seguridad, la calma y la estabilidad en el gobierno, el teniente general Suharto disolvió y prohibió el Partido Comunista Indonesia y las organizaciones de masas afiliadas a este partido en toda Indonesia el 12 de marzo de 1966. La emisión de Super Samar se consideró un hito en el nacimiento del gobierno del Nuevo Orden. En su apogeo, en la sesión especial del Consejo de la Asamblea Popular Provisional del 7 al 12 de marzo de 1967 en Jakarta, el Consejo de la Asamblea Popular Provisional nombró oficialmente a Suharto como segundo presidente de la República de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de marzo de 1990. Lituania declaró su independencia de la Unión Soviética. El 11 de marzo de 1990, Lituania declaró su independencia y se separó de la Unión Soviética. Lituania se convirtió en la primera república soviética en declarar su independencia de la Unión Soviética. Lituania tiene una superficie de 65.300 kilómetros cuadrados. El país limita con Bielorrusia, Letonia, Polonia y Rusia y comparte fronteras marítimas con Suecia. En 2015, la población de Lituania había llegado a 2,8 millones de personas y más de las tres cuartas partes de la población eran católicas romanas. Lituania tiene una capital llamada Vilnius y su idioma oficial es Báltico. Terminamos con el acontecimiento ocurrido 11 de marzo de 2020 cuando la OMS declaró el COVID-19 pandemia global. La pandemia y propagación de la enfermedad del virus corona 2019 o el COVID-19 fue declarada pandemia mundial por la Agencia de Salud de las Naciones Unidas, OMS, el 11 de marzo de 2020. En base a esto, el gobierno de Indonesia también declaró una emergencia de salud pública según un decreto presidencial número 11 de 2020 sobre determinación de emergencia de salud pública COVID-19 y desastres no naturales con base en el decreto presidencial número 12 de 2020 sobre la determinación de desastres no naturales por la propagación de COVID-19 como desastres nacionales. El estado de COVID-19 fue declarado endémico el 21 de junio de 2023 por el presidente Joko Widodo mediante el decreto presidencial. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah. biasa. Jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, los ministros de Economía de la ASEAN acordaron ratificar las prioridades de logros económicos de la ASEAN para 2024 en el 30º retiro de ministros de Economía de la ASEAN en Luang Prabang, Laos, el sábado 9 de marzo. Esta reunión es la primera reunión de ministros de Economía de la ASEAN bajo la presidencia de Laos 2024. La delegación de Indonesia estuvo encabezada por el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales de Ministerio de Comercio, Jadmiko Briswijaksono. Jadmiko Briswijaksono dijo que los ministros acordaron ratificar 8 prioridades para los logros económicos de la presidencia laosiana que están bajo la autoridad de la de Ministros de Economía de ASEAN o AEM. Explicó que en principio esta prioridad era la continuación de los logros económicos cuando Indonesia era presidente de la ASEAN, como la promulgación del segundo protocolo del Tratado de Libre Comercio entre Australia y Nueva Zelanda. La reunión de ministros de Economía de la ASEAN comenzó con una sesión de consulta conjunta con el Consejo Asesor Empresarial ASEAN o ASEAN-BAC, que se centró en 6 áreas prioritarias. Estas prioridades incluyen el desarrollo sostenible, la facilitación del comercio y la inversión, así como la conectividad y las cadenas de suministro. Esta consulta tiene como objetivo aumentar la colaboración con los actores empresariales. En esta reunión, representantes de ABAC Indonesia alentaron a aumentar el mercado de carbono en la región de la ASEAN a través de la Alianza del Mercado de Carbono de la ASEAN. Los ministros también destacaron el progreso de las negociaciones y la cooperación llevadas a cabo por la ASEAN. Algunos de ellos incluyen avances en la preparación de la visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y el Plan Estratégico de la Comunidad Económica de la ASEAN, las negociaciones sobre el Acuerdo Marco Económico Digital de la ASEAN y la ratificación del Marco de Facilitación de Servicios de la ASEAN. Yadmiko dijo que Indonesia, como presidente y coordinador de país de la Asociación Económica Integral Regional, o ARCEP, aprecia y espera el pleno apoyo de los ministros de la ASEAN. Dijo que a través de este apoyo, la unidad de apoyo de la ARCEP puede estar operativa de inmediato en Jakarta y los procedimientos de adhesión de la ARCEP pueden completarse de inmediato. Yadmiko agregó que Indonesia también alienta a todos los países de la ASEAN a aprovechar la cooperación económica y técnica ofrecida por los países socios para mejorar la implementación de ARCEP. Con el tema ASEAN, mejorar la conectividad y la resiliencia, Laos, como presidente de la ASEAN, se centra en la comunidad de la ASEAN, aprovechando oportunidades para enfrentar los desafíos del cambio geopolítico y geoeconómico, así como desarrollando una arquitectura regional para la estabilidad, la paz y el desarrollo en la región. La reunión ministerial de la ASEAN con los ministros de los países socios de la ASEAN se celebrará del 18 al 22 de septiembre de 2024 en Vientiane, Laos. Este fue mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you. yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la mayoría de los indonesios trabajan como agricultores y pescadores. Por ello, no es de extrañar que existan diversas tradiciones que están muy relacionadas con la profesión de esta comunidad. Por ejemplo, la tradición de Roak Segare siempre es mantenida por la gente de Lombok. Esta tradición es una forma de agradecimiento de la comunidad pesquera de la aldea de Kuranji Dalang a Dios por los abundantes productos marinos. Roa Segara se celebra todos los meses de Muharram en el calendario Hijri. Cuando se celebra la tradición de Roa Segare, la comunidad pesquera de la Huapi acude en masa a la playa de Kuranji. Continúan llevando a cabo esta tradición de generación en generación, hasta el día de hoy, como forma de agradecimiento. Esta tradición también se sigue llevando a cabo porque la comunidad pesquera de la Huapi se ha mantenido alejada de todo tipo de desastres. La procesión de Roa Segare comienza con la lectura de Barsanshi, Selakaran, Sikiran y oraciones a Dios. Luego continúa con oraciones por las Dulang Penamat, o sea las ofrendas, que luego son llevadas a la playa. Luego Dulang es arrojado al mar. El proceso de flotación es un símbolo del agradecimiento de la comunidad pesquera por los abundantes frutos marinos. Después de la procesión flotante, a la comunidad y a los invitados se les sirvió comida por la que habían orado anteriormente. Llevan a cabo la tradición Bejibung, o comer juntos, en un recipiente o bandeja grande. Esta comida juntos es una forma de unión y parentesco para los pescadores de la playa de Kuranji. En la tradición de Roa Segare hay varias disposiciones tradicionales que deben cumplirse. Por ejemplo, a los pescadores no se les permite salir al mar a pescar durante los 3 días posteriores al ritual de Roa Segare. Esto es para darle tiempo al mar para que se recupere por un momento, después de todo este tiempo tomado por los pescadores. Si esto se viola, creen los lugareños que los pescadores se enfrentarán al desastre. Después de 3 días, los nuevos pescadores pueden hacerse a la mar con nuevas esperanzas y entusiasmo, es decir, la de conseguir una pesca abundante.
kehinaan, ketakutan yang melemahkanku, dikalahkan mimpi yang kau nyalakan. Hidupkan, jadi
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es berwisata di Kota Padang o vacaciones en la ciudad de Padang. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada ¿Apakah kamu sudah? ¿Apakah kamu sudah? Que significa ¿ya has? Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un floguero de Australia, y Sortauli en la Gran Mezquita de Sumatra Occidental. Sortauli le preguntó qué actividades había realizado Chris. Escuchemos su conversación.
Apakah kamu sudah merekam interior masjid raya?
Sudah. Bagian atasnya unik sekali.
Oh, maksudmu langit-langitnya?
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Apakah kamu sudah? Apakah kamu sudah? Que significa ya has. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Kamu. Kamu. Que significa tú. Sudah merekam. Sudah merekam. Que significa ya haber grabado. Interior. Interior. Que significa interior. Masjid Raya. Masjid Raya. Que significa Gran Mezquita. Apakah kamu sudah merekam interior Masjid Raya? Apakah kamu sudah merekam interior Masjid Raya? Que significa has grabado el interior de la Gran Mezquita? Bagian atas. Bagian atas. Que significa arriba. Unik. Unik. Que significa único. Langit-langit. Langit-langit. Que significa techo. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. ¿Apakah kamu sudah merekam interior masjid? ¿Apakah kamu sudah merekam interior masjid? En español significa ¿Ya has grabado el interior de la mezquita? En esa oración se encuentra la expresión ¿Apakah kamu sudah? ¿Apakah kamu sudah? Que significa ¿Ya has? La frase ¿Apakah kamu sudah? ¿Apakah kamu sudah? Se usa para preguntar sobre actividades que ha realizado el interlocutor. Para preguntar al interlocutor sobre actividades que ha realizado o no, se puede utilizar la expresión ¿Apakah kamu sudah? ¿Apakah kamu sudah? Seguida de la actividad en cuestión, como merekam interior masjid. Merekam interior masjid, que significa grabar el interior de la mezquita. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de expresiones para preguntar sobre actividades que se han realizado. ¿Apakah kamu sudah makan? ¿Apakah kamu sudah makan? Que significa ¿has comido? ¿Apakah kamu sudah memesan hotel? ¿Apakah kamu sudah memesan hotel? Que significa ¿has reservado el hotel? En Indonesia hay varias expresiones del uso de la palabra raya. Raya, que significa grande o gran. Un ejemplo es Masjid Raya. Masjid Raya, que significa Gran Mezquita. Masjid Raya, que significa Gran Mezquita, está relacionada con una gran mezquita y un centro de actividades religiosas islámicas en una ciudad o distrito. Otro ejemplo del uso del término raya es Hari Raya. Hari Raya, que significa día feriado. que está relacionado con fiestas religiosas. Otro ejemplo es Jalan Raya. Jalan Raya, que significa carretera, que está relacionado con la carretera principal. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy, para mayor claridad, escuchemos la conversación una vez más.
Apakah kamu sudah merekam interior masjid raya?
Sudah, bagian atasnya unik sekali.
Oh, maksudmu langit-langitnya?
Oyentes, hemos terminado el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia con una conversación titulada Apakah Kamu Sudah? Apakah Kamu Sudah? Que significa ya has. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Lampu Merah cantada por Salsabila Rahayu, acompañada de Keroncongan. La canción Lampu Merah es una canción lanzada en 2021, compuesta y popularizada por Delantis. Esta canción cuenta sobre el viaje de vida de alguien que se encuentra en la fase de luz roja. La luz roja aquí, o lampu merah, puede interpretarse como una condición en la que una persona se detiene por un momento en un lugar para que pueda volver a vivir su vida. Muy bien, oyentes, aquí Salsabila Rahayu con Keroncong Lampu Merah. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.